La Ventana, Cadena Ser.
Aquí comienza La Ventana Universitaria, en Radio Elche, Cadena Ser, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes, hoy es jueves, hablamos por tanto, ya saben, de la Universidad Miguel Hernández, pero antes también algún titular de la actualidad más cercana. Hablamos de concentraciones, las que se han hecho hoy por parte de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, reclamando a la Generalitat que se ponga al día de los pagos, y también por parte de miembros de la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, reclamando también a la Generalitat que se paguen los atrasos del año pasado. Desde el Partido Socialista afirman que el PP asfixia con su actuación a los ciudadanos dependientes y a sus familias. Eso es lo que ha ocurrido aquí en Elche a lo largo del día, también pendientes un día más de todo lo que ocurre en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo, donde continúa José Manuel Richard.
Esta mañana del presidente de la Generalitat, Alberto Zahora, ha centrado la jornada de hoy, Día de la Comunidad Valenciana. Esta 33ª edición de la Feria de Turismo se caracteriza por una reducción de la superficie expositora. Tanto Elche como Santa Pola están presentes bajo la marca Costa Blanca. Elche ha traído a Fitur su propuesta Elche 24 horas con descuentos en el billete de tren y una noche de hotel por 24 euros, a lo que se añade la oferta gastronómica y la oferta comercial con compras también al precio de 24 euros. Una iniciativa que, según la alcaldesa Mercedes Alonso, incide en la necesidad de reinventarse. Santa Pola sigue apostando por aquello que le diferencia del resto de municipios turísticos de la provincia, fundamentalmente el turismo deportivo y su excelente gastronomía. De hecho, la primer teniente de alcalde, Lola Gadea, ha sido hoy la estrella al actuar como anfitriona del show Cooking, en la que en 40 minutos se ha elaborado un gazpacho de peix de Santa Pola para 300 personas. En esta edición se ha hecho mucho hincapié en la promoción de la marca Costa Blanca de forma global y en la que se enmarcan los distintos municipios. Muchos critican a Fitur por no ser una feria de resultados económicos, pero nadie quiere perdérsela. Menos espacio, menos visitantes, es la previsión para un sector que, pese a todo, sigue siendo el único de la economía nacional que se mantiene firme pese a la crisis.
Gracias, José Manuel Richard, por esta comunicación desde Madrid. Mañana más información de Fitur en los diferentes espacios aquí en Radio Elche, Cadena Ser. Otros asuntos: el Ayuntamiento de Elche asumirá el aumento del IVA para poder vender las viviendas que faltan en la promoción La Mangrana. Además, se ha acordado hacer alquiler con opción a compra y también se negociará con los compradores el 20% de lo que hay que pagar antes de la firma. También el Ayuntamiento ha adoptado medidas para dar salida a las plazas de aparcamiento que tiene en la lonja el Gran Teatro y Capitán Antonio Mena y que no se han vendido ni están alquiladas. Y una cosa más, la familia Cuasante Sánchez Lucerga, del comisario de la Policía Nacional, ha donado al Patronato del Misteri una litografía del cartel anunciador de las representaciones del año 1952. Con este y otros carteles se está valorando la posibilidad de hacer una exposición. Y el titular del deporte, como todos los días, nos lo acerca Pepe Morago. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo. Esta noche a las 12 termina el último plazo de fichajes de la temporada en el Elche Club de Fútbol. Hoy rueda de prensa del técnico Fran Escribá, que ha dicho que lo primero que tienen claro es que no quieren debilitar la plantilla. El Sevilla se ha interesado por el central Lecheita, pero el técnico Fran Giverde ha comentado que está seguro de que no saldrá. Por otra parte, el Elche no pensaba hacer oficial la incorporación del delantero Ángel, cedido por el Levante. Volvería al Elche hasta que no se firme toda la documentación. Esta noche a las 12 acaba por fin el plazo de fichajes.
Gracias, Pepe. Son las 7 y 24.
Hola, soy Doc. Imagen y mascota de GT City. Este es un anuncio diferente. Y no voy a contarte que también fabricamos metacrilatos, carteles, expositores, lonas, vinilos, luminosos, letras corpóreas...
Con GTCity.es no es lo mismo. Porque lo que de verdad buscamos es que la compra de tu cliente en tienda sea toda una experiencia. Háblanos de tu cliente y el resto será cosa nuestra. Visítanos en GTCity.es y descubre cómo conseguir tu rótulo de vinilo por tan solo un euro. GTCity.es no es lo mismo.
Y antes de abrir el tiempo de la Universidad Miguel Hernández, algún apunte más. El Ayuntamiento está trabajando en la catalogación de todo el patrimonio que hay en la ciudad. Esta tarde, a esta hora, hay una reunión en el Centro de Congresos con todas las partes implicadas. El objetivo de este trabajo, según ha explicado esta mañana el concejal de Cultura, Pablo Ruz, es disponer de un inventario para preservar el patrimonio ilicitano. Y una cosa más, Intégrate va a seguir trabajando por la inserción de personas con discapacidad intelectual. La Fundación Pascual Rosa Aguilar ha firmado un convenio que permitirá la preparación laboral y el desarrollo de habilidades sociales. La Fundación e Intégrate se han unido con el objetivo de promover la integración laboral de los jóvenes discapacitados psíquicos que forman parte de esta asociación. Y gracias a esta colaboración se llevará a cabo el proyecto de rehabilitación de la fachada de la sede y se pondrán en marcha diferentes talleres que ayudarán a desarrollar las habilidades socioprofesionales de los chicos del centro. Ahora sí, son las 7:25.
La Ventana Universitaria, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy es jueves y por tanto hablamos de cuestiones que tienen que ver con la Universidad Miguel Hernández. El próximo día 7 de febrero van a comenzar unos talleres para familiares de pacientes con un trastorno de alimentación. Habrá actividades de manera quincenal en el edificio La Galia del campus de Elche. Vamos a hablar de ello durante los próximos minutos con la directora del Grupo de Investigación de la Conducta Alimentaria, Yolanda Aquiles. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para comenzar por el principio, ¿qué es un trastorno alimentario de alimentación?
Pues los trastornos alimentarios son trastornos psicológicos que sobre todo conllevan graves anormalidades en la conducta alimentaria. Lo que se ve en un principio siempre cuando alguien tiene un trastorno alimentario es que la persona empieza a tener actitudes anómalas con respecto a la alimentación, al peso, a la figura, empieza a perder peso, a restringir comida, a saltarse comidas, a eliminar cierto tipo de comidas. Pero nosotros lo que siempre decimos es que eso es la punta del iceberg, es lo que se ve, es cómo se manifiesta el problema, pero bajo siempre subyace un problema psicológico que es el que mantiene estas alteraciones en la conducta alimentaria.
Y eso de querer estar más delgado, fijarnos tanto en la figura, ¿es por el entorno, por la sociedad o hay algo más?
Pues el entorno y la sociedad contribuye bastante porque en la actualidad, sobre todo en el caso de las mujeres, una mujer se considera que es bella si es delgada. Si no hay delgadez, no hay belleza. Todas las modelos, todas las imágenes, todas las actrices que nos presentan en series de televisión, en anuncios publicitarios, todas están delgadas.
Aunque también se ha criticado mucho que haya gente, actrices, modelos, excesivamente delgadas.
Sí.
También de tanto en tanto surgen esas críticas, ¿no?
Pero son las menos y aún así sigues viendo anuncios publicitarios donde pasan por operaciones de cirugía estética gente que está delgada. Entonces tú como televidente estás delante del televisor y estás viendo una persona que está delgada y que manifiesta esa necesidad de seguir estando más delgada, te comparas con ella y sigues teniendo la sensación de que no llegas al modelo estético de moda.
¿Y cómo se puede hacer frente a ello?
Al trastorno en sí, pues sobre todo es importante que haya una detección temprana del trastorno. Este es uno de los problemas que nos encontramos en muchas ocasiones y es que muchas veces cuando llegan a consulta el trastorno lleva bastante tiempo instaurado. ¿Por qué? Porque es un problema que se suele llevar a escondida. Por ejemplo, tanto la persona con un trastorno alimentario tipo anorexia o bulimia nerviosa, todo lo que hace no quiere contarlo, lo lleva en secreto. Entonces, hasta que se manifieste, se hace evidente pues a la familia, a los amigos y tal, pasa tiempo. Entonces, sobre todo, muchas veces observar. Nosotros lo que decimos a los padres es observar cómo comen, observar si se levantan durante las comidas, observar los comentarios que hacen con respecto a las modelos que salen, con respecto a lo que come otro, lo que come su compañero. Pero en labor de prevención, nosotros estamos trabajando, llevamos programas en centros educativos, sobre todo dirigidos a la franja de entre los 11 y los 13 años, y lo que trabajamos son sobre todo críticas al modelo estético actual, y imagen corporal, autoestima, porque vemos que es como un factor común, muchas veces una autoestima baja o centrada en solamente la imagen corporal. Y luego también hablamos de mitos sobre la nutrición, pautas nutricionales, y sobre todo para intentar prevenirlo ahí, en ese ámbito. Y una vez está el problema instaurado, pues sobre todo tratamiento. Los tratamientos más aconsejables son tratamientos que aborden tanto pues que lleven un abordaje multidisciplinar, tanto un tratamiento psicológico, a veces también es necesario psiquiátrico, nutricional, y nosotros lo que consideramos también muy importante, que es por ello por lo que hemos llevado a cabo estos talleres, estas jornadas, es incluir a la familia para mejorar el pronóstico de estas chicas, porque sobre todo son chicas.
¿Y de qué edades? Vamos enseguida a hablar de lo que hacen las jornadas en estos talleres, pero ¿en qué franja de edad nos estaríamos moviendo?
Nos movemos... Antes estaba todo muy acotado. Ahora la verdad es que se ha ampliado. Tenemos desde niñas de 11 años que debutan con el trastorno hasta chicas adultas que con 32 años o 33 años de repente debutan con el problema. Antes la edad parecía que estaba como más acotada y se delimitaba la adolescencia. Pues entre los 14 y los 16 años sigue siendo, o entre los 14 y los 17 años sigue siendo quizás la franja de edad donde hay un mayor número de casos diagnosticados, pero te puedes seguir encontrando gente que se mueve en los otros márgenes y que siguen necesitando también mucha atención.
Y sobre todo chicas, sigues
diciendo. Sí, sobre todo chicas. De 10 casos con un trastorno alimentario, 9 suelen ser mujeres y 1 suele ser hombre.
Vamos a los talleres, a los que comienzan el próximo día 7. Habrá, me comentabas antes, 6 sesiones de 2 horas de forma quincenal. Y es ya la cuarta edición, o sea que si se hace es porque hay respuesta por parte de la gente. ¿Qué se hace en concreto en estos talleres?
Pues tenemos mucha respuesta y además mucha demanda, porque los padres muchas veces se sienten, las hijas o los hijos sí que reciben tratamiento en la mayor parte de los casos y ellos se sienten como que ellos también necesitan saber algo.
Claro, porque por lo que decías antes, ¿no? El entorno, los familiares, los hermanos también son una pieza clave, o en esta o en cualquier otra enfermedad también es importante que estén en el lado de la persona.
Claro, y en esta también, como es una alteración que se produce muchas veces en el seno de la familia, comemos todos los días, a todas horas, son situaciones que no saben a veces cómo manejar. Entonces, en los talleres, sobre todo, lo que tratamos es de proporcionarles herramientas, habilidades para poder manejar las diferentes situaciones que se presentan en el día a día con su familiar que está en ese momento enfermo. Entonces, lo que sobre todo vemos es que primero partimos de qué es la enfermedad, de que conozcan en qué consiste el trastorno, aunque la mayor parte de ellos ya... Como normalmente no vienen con recién debutadas, sino vienen que ya lleva varios años, ya saben de qué va, que no es solamente el problema de su hija, no es solamente que coma o no coma, eso es como se manifiesta. Y luego la mayor parte de ellos vienen, se sienten muy muy desbordados, no saben muchas veces cómo poder abordar algunas situaciones, siempre desde el querer hacerlo bien, pero a veces no les da los buenos resultados, hay muchos conflictos en casa, muchas peleas. Entonces, lo que intentamos en los talleres es proporcionarles herramientas para saber manejar esas situaciones. Y luego también lo que intentamos es que no se sientan culpables, porque muchas veces el sentimiento de culpabilidad es lo que suele acompañar a muchos de ellos. Ellos es en qué he fallado, qué he hecho mal, por qué a mi hija o a mi hijo le pasa esto. Entonces, también lo que tratamos un poco es de manejar todas esas emociones y sentimientos que puedan tener. Y la verdad es que están teniendo un resultado bastante... se quedan muy satisfechos, siempre se quedan con ganas de más, de más taller, de más contenido. Y sobre todo lo que abordamos es eso, cómo comunicarse con ellas, porque la comunicación de repente en casa, claro, se ha roto. Ellos muchas veces se relacionan. Yo antes me comunicaba muy bien, me lo contaba todo, era sobre...
Pueden ser síntomas de que algo pasa, ¿no? El que la persona, la chica se cierre, que a lo mejor una persona abierta hasta determinado momento y a partir de ahí se cierre con los hermanos, con los padres, puede ser una señal de que algo está pasando también.
Y luego cuando el problema está instaurado, se vuelven como extraños unos y otros. Porque las hijas suelen verlos muchas veces como sus enemigos y son sus enemigos en su camino hacia la delgadez. Entonces el padre o la madre es quien siempre te recuerda, tienes que comer, tú no estás bien, tú estás enferma, te tienes que cuidar, esto no puede ser. Y el objetivo de la otra persona es totalmente diferente. Entonces la guerra, el conflicto, la pelea es el pan nuestro de todos los días. Entonces, lo que intentamos es ayudarles a esas situaciones como las manejo. Te pregunté, pero se lo tengo que decir, le tengo que reñir, le tengo... Todas esas dudas que plantean, que a veces son situaciones que no saben manejar, pues intentamos darles pues unas pautas que consideramos que pueden traer mejor resultado que a lo mejor las que venían desarrollando hasta ahora.
Cualquier persona que no se pueda estar escuchando y diga, tengo yo este problema en casa, el taller empieza la semana que viene, ¿se pueden apuntar todavía?
Sí.
¿Y dónde pueden dirigirse?
Sí, pues tenemos una dirección de email que sería necesario que contactasen previamente con nosotros para así ya concretar toda la información, que es proyecto-tca@umh.es.
Bueno, repetimos, proyecto-tca@umh.es. Y aparte de estos talleres que comienzan, como decimos, la semana que viene en la Universidad Miguel Hernández, comentabas antes que también se hacen charlas o algún tipo de actividad también en los institutos, de forma preventiva, por así decirlo.
Sí, nosotros intentamos ir a los centros educativos, muchas veces a demanda de ellos, a demanda de los orientadores, y damos pues algunas charlas. Y bueno, todo esto viene porque nosotros somos un grupo de investigación de la universidad y lo que estamos llevando a cabo un proyecto de investigación más amplio, y dentro de ese proyecto de investigación una de las actividades que estamos realizando es la realización de estos talleres, porque nosotros a las personas que vienen y participan les hacemos una evaluación y vemos también, hacemos también una evaluación al familiar y vemos también si hay resultado posteriormente una vez que los familiares han recibido estos talleres, estos cursos, vemos si hay algún tipo de cambio también en el ambiente en casa, en la comunicación, etcétera.
Pues nada, confiemos en que vayan muy bien. Es una de las actividades previstas por la Universidad Miguel Hernández a partir del próximo día 7 de febrero. Pero ya saben que todos los jueves, en este tiempo que dedicamos a hablar de la Universidad Miguel Hernández, hacemos también un rápido repaso por otras noticias que han ocurrido durante los últimos días. Información que, como cada semana, nos acerca Sol Segura. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las noticias referentes a la Universidad Miguel Hernández para esta semana, algunas de ellas son, por ejemplo, que la Casa Mediterráneo reforzará la proyección internacional de la Universidad Miguel Hernández. La directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz, se ha reunido con el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor. Durante la visita se ha acordado que Casa Mediterráneo colaborará en la difusión de los países mediterráneos de la oferta de titulaciones de grado, máster y doctorado de la Universidad Miguel Hernández, además de títulos propios y cursos de extensión universitaria. También la universidad aprueba el cuarto plan de calidad y el cuarto plan director para la calidad en la gestión. Con la aprobación de estos planes, la universidad mantiene el compromiso de ofrecer un elevado nivel de calidad en la docencia, la investigación y la gestión en su política de calidad. Estos planes periódicos de calidad ofrecen garantía de calidad al conjunto de la sociedad y específicamente a estudiantes universitarios, instituciones, empresas, profesores, investigadores y personal de administración y servicios. También la universidad aprueba la creación de la oficina Alumni UMH. A Alumni UMH podrán pertenecer todas las personas que hayan obtenido algún título oficial de la universidad o que hayan obtenido un título de los estudios propios de la universidad, es decir, diploma superior universitario, máster, especialista universitario y experto universitario. En breve, los interesados podrán suscribirse de forma gratuita para poder disfrutar de las ventajas de pertenecer al colectivo Alumni UMH. Y para finalizar, la universidad también firma un acuerdo de colaboración para el desarrollo de un compost con valor añadido. Las tres empresas firmantes están involucradas en la gestión sostenible de los residuos y específicamente en el desarrollo de opciones de valorización mediante el compostaje de los restos de poda urbana y los lodos de depuradora que se generan en los municipios de Orihuela, Elche y Torrevieja.
Muy bien, Sol Segura, muchas gracias por esta información de la Universidad Miguel Hernández y recordamos que el próximo día 7 comienzan estos talleres para familiares de pacientes con un trastorno alimentario. Recordamos la dirección a la que si quieren pueden enviar un correo para que se pongan en contacto con ustedes, es proyecto-tca@umh.es, y si no, entrando en la página web de la universidad, en umh.es, hay un buscador que funciona a las mil maravillas, lo ponen por ahí y seguro que lo encuentran. Yolanda Aquiles, directora del Grupo de Investigación de la Conducta Alimentaria, gracias por acompañarnos, que vayan bien los talleres y que puedan ayudar a las personas que tengan este problema.
Muchas gracias a vosotros.
Nos acercamos ya a las 8:20 de la tarde, sigue el tiempo de la ventana aquí en Radio Elche en la cadena SER. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.